Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El consultor electoral, llamémoslo así, el consultor electoral Iván Redondo trabaja con Pedro Sánchez desde las primarias de 2017. Es el hombre de confianza de Pedro Sánchez, el que le permitió ganar la moción de censura, el que le permitió tener el resultado electoral que ha tenido y el hombre que sin duda está detrás de la presentación que esta mañana ha hecho Sánchez de 370 medidas supuestamente para ganar el apoyo en la investidura de Podemos, pero en realidad 370 medidas que son el inicio de la campaña electoral, la estética, el contenido, la fórmula utilizada esta mañana es el propio del arranque de una campaña electoral. Y la propuesta que le ha hecho Sánchez a Podemos, bueno, le deja en principio poco margen, porque después de haberle ofrecido en julio una vicepresidencia social y tres ministerios, hoy simplemente le ha ofrecido cargos públicos en puestos que no son del Consejo de Ministros.
Y en tercer lugar, una activa e importante participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país a través de las instituciones que completan el ejercicio del Gobierno de España.
Una oferta que es una oferta para que Iglesias diga que no. Esta mañana, de hecho, Iglesias, antes de conocer la fórmula, hablaba ya de humillación.
O sea, creo que no pueden pretender que se nos humille más. Ya hemos aceptado suficientes humillaciones.
Ya digo que la estrategia la marca Iván Redondo. En el Partido Socialista parece que hay quien preferiría que no hubiese elecciones, pero Iván Redondo está convencido de que va a sacar mejor resultado en unas próximas elecciones y ha preparado todo un itinerario para llegar a esas elecciones. Lo mejor para Podemos, puestos a romperle el saque a Sánchez, sería aceptar la oferta. Aceptar la oferta y pasar a la oposición, no olvidarse de humillaciones. Vale, yo te doy los votos. Pedro, gobierna con los diputados que tienes. Haz unos presupuestos con los diputados que tienes. Esa sería la mejor fórmula para Podemos. Tragarse las humillaciones y romperle el saque a Sánchez, es decir, a Iván Redondo, y aceptar la oferta y ponerse en la oposición. ¿Y lo mejor para España qué sería? Pues lo mejor para España sería un gobierno que no pusiera en marcha las medidas que ha ofrecido Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque son medidas malas para la situación en la que estamos. Son medidas que implican un guiño a los votantes de Podemos, que implican un aumento del gasto público, un gasto público que no es contracíclico, que no sirve para mejorar la situación de la economía. Hoy mismo hemos tenido el dato de desempleo del mes de agosto. Se confirma que se ralentiza la creación de empleo. La situación económica es complicada. Y lo mejor que nos puede pasar es tener un gobierno que no aplique las medidas prometidas hoy por Sánchez. De hecho, Sánchez, cuando ha gobernado, no ha aplicado lo que él está prometiendo. Sánchez promete, por ejemplo, una revalorización de las pensiones conforme al IPC de forma estable. En los meses que él ha gobernado, no ha hecho eso. Ha subido para este año 1,6% las pensiones, pero no ha garantizado una subida estable de las pensiones conforme al IPC. Sánchez promete ahora que suprimirá los coches de gasolina y de gasoil en 2040. Pero cuando él tuvo que aprobar un plan de energía, esa medida no la contempló. Las medidas que ahora promete Sánchez no las aplicó el Sánchez que gobernaba. Sea Sánchez u otro el que gobierne, lo mejor que le puede pasar a España es que las medidas preparadas por Sánchez y Iván Redondo se queden en papel mojado. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. De nuevo, contamos también que en un momento en el que la obesidad, el consumo de productos ultraprocesados y una alimentación poco saludable se ha convertido en un grave problema en el llamado primer mundo, hemos conocido un caso que parece increíble. Un joven de 17 años de Bristol, en Reino Unido, se ha quedado sordo y prácticamente ciego tras consumir durante 10 años solo comida basura. Corresponsal, Paloma García Ovejero.
Empezó a perder oído cuando tenía 14 años. Después, con 17, dejó de ver bien. Pero su madre no lo relacionó con la nutrición porque nunca había sido obeso ni demasiado delgado, ha dicho. Ahora son los médicos los que han diagnosticado daños irreversibles. Y la familia ha entendido las consecuencias de comer solamente patatas fritas, pan blanco, snacks envasados y salchichas. Empezó a rechazar el resto de alimentos cuando tenía 7 años y se dieron cuenta porque volvía del colegio con la tartera intacta. Él acabó dejando los estudios. No podía ver ni escuchar.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra en tablas en una jornada marcada por la inestabilidad de la libra esterlina. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Después de 6 sesiones con ganancias, hoy el índice IBEX 35 ha cerrado ligeramente en negativo. Se ha dejado apenas un 0,1% hasta 8.809 puntos. La bolsa de Nueva York se mueve esta tarde con pérdidas del 1% después de que Estados Unidos haya elevado este fin de semana los aranceles a numerosos productos chinos. Hoy se ha mostrado especialmente movido el mercado de divisas. La libra esterlina ha operado con gran volatilidad ante el nuevo incremento de la incertidumbre sobre el Brexit. Hoy la libra ha llegado a caer por debajo de 1,20 dólares, que es su cambio más deprimido de los últimos 34 años. La incertidumbre no para de crecer y el mercado de divisas no deja de preocuparse. El euro cotiza a menos de 1,10 dólares, su precio más bajo desde hace 2 años y medio.
Y te cuento ahora que un adolescente de 14 años ha matado a tiros a los 5 miembros de su familia en Alabama, en Estados Unidos. 3 de ellos murieron en la escena del crimen y 2 más fueron trasladados al hospital, donde fallecieron poco después. Se desconoce por el momento el móvil de la masacre. Y en Madrid, un juez ha abierto juicio contra 82 ultras por presuntamente participar en la multitudinaria reyerta en la que falleció el hincha del Deportivo de La Coruña, Francisco Javier Romero Jimmy, en los alrededores del Vicente Calderón en el año 2014, para quienes el fiscal pide penas de hasta 2 años y medio de prisión. Eva Revenga.
El juez les imputa los delitos de riña tumultuaria, tenencia ilícita de armas y atentado en concurso de lesiones. Se trata de una pieza en la que se juzga únicamente la riña y no la muerte de Jimmy, que se juzgó en el mes de junio y se cerró sin culpables. Todos los acusados están en libertad provisional a la espera de juicio oral. La fiscalía pide entre 1 año y 9 meses de prisión por riña tumultuaria con la agravante de discriminación ideológica, así como la prohibición de acceder a recintos deportivos durante la condena. A 4 de ellos les añade 1 año y medio por tenencia ilícita de armas, mientras que a 2 más les reclama 1 año y 10 meses de prisión por lesiones y atentado.
Y ya en los deportes, ha terminado la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España. Luis Munilla.
La 10ª etapa de la Vuelta, contrarreloj de 36 kilómetros, sin demasiadas sorpresas y con golpe encima de la mesa del esloveno Primoz Roglic, Erifrade.
Que ha cumplido los pronósticos, se ha llevado etapa y liderato en la crono, endosando 1.29 a su compatriota Pogacar, 1.38 a Valverde, 2 minutos a Superman López y 3.06 a Nairo Quintana, que pasa a ser cuarto en la general. Valverde es segundo a 1.52 de Roglic, 1.08 mejor que Quintana, que es cuarto, insisto, en la general, pero lo de la jefatura de filas en Movistar es tema y debate que no gusta, a pesar de que ahora mismo la general le dé la razón al murciano.
No es que yo me quede como líder, que queda muchísima vuelta y un minuto arriba, un minuto abajo, no quiere decir nada. Es que, perdona que os diga, pero es que estamos ya cansados, tanto Nairo como yo y el equipo, de que si uno es líder, que si otro deja de ser líder. Aquí los dos vamos a hacer lo mejor posible para Movistar y punto y final.
Es protagonista también Eden Hazard, que vuelve a Madrid. La Federación Belga le ha examinado y regresa Hazard a la capital para terminar de recuperarse de su lesión muscular. La selección española viaja mañana a Rumanía para el primero de los 2 partidos de clasificación para la Eurocopa, pero antes, esta noche en el partidazo de COPE, el internacional madridista Dani Carvajal.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE Madrid.
Cielo azul y mucho sol a esta hora, 32 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana más de lo mismo. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la A1, Alcobendas y Las Tablas, A2 cruce con la M30 y A6 Majadahonda y El Plantío. Dificultades también en las salidas en la A2 Torrejón y en la M40 lo peor en Coslada, dirección A3. En cuanto a la M30, tráfico lento entre la conexión con la A1 y Ventas. Además, Ciudadanos irá hasta el final para esclarecer las supuestas irregularidades de Aval Madrid que puedan afectar a la presidenta Ayuso. Así lo ha dicho hoy el vicepresidente Aguado. El grupo de Ciudadanos en la Asamblea apoyará la creación de una comisión de investigación. Caso Púnica, 8 consejerías de la etapa Aguirre se apoyaron en una cláusula falaz con el conocimiento de sus máximos responsables para desviar presuntamente 5 millones de euros. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ayer nuestro querido Sinacio me propuso empezar la temporada a medio gas. Con periodo de adaptación, lo llamó. Vamos, como en los coles. Ya le dije que no, que ni hablar, que aquí empezamos con todo después del inicio de temporada. Así que espero que hoy esté dispuesto a darnos a todos lo mejor de sí mismo. Buenas tardes, Ignacio.
Muy buenas tardes, Pilar.
Mal empezamos. Alonso Johnson, ¿dónde estás, Ignacio?
Pues mira, es que no ha podido venir hoy.
No sé.
Es que no se encuentra muy allá, ¿sabes? Está como tristón,
ya.
Como desganado, sin chispa. Eso de incorporarse así de golpe, de sopetón a lo bestia, pues como que no lo lleva muy bien. Pero me ha dicho que a lo mejor mañana sí eso se acerca.
Vamos a ver. Es que no sé si me he explicado bien o no me he explicado bien. Que no lo voy a repetir. Que voy a contar hasta tres. Y como si Ignacio no aparezca por la puerta...
Vale, que era broma, vale, que era
vale,
broma. Un poquito
vale.
De sentido del menos humor,
mal.
Pilar.
No, porque no me fío.
¿Cómo que no te fías? Bueno, me está costando venir. La gente sensible como yo, por volver al trabajar, pues nos caemos en la depresión por vocacional esa. Y además,
ya.
Eso de no venir ha sido idea de Alonso Gulloso. Sí.
Tarjeta, macho.
No, que me has dicho, yo me ocupo y tú no vengas. No es huir, es que me lo has dicho tú. Bueno, además, lo peor de todo es que encima, hoy, segundo día de trabajo, y que sea martes y 13, ya me contarás. Tú, el lío. Ahora, ¿con qué ánimo
se pone
uno a trabajar? Martes y 13, por
favor. Es martes y 3. Y 3, Ignacio, no 13.
Y 3, pues y eso, tres. Ya es un poquito de mala suerte, ¿eh? Ya, o sea, no es la barbaridad.
Qué morro, por favor.
Pero que no puede ser. La depresión post-vacacional me está comiendo. Es un día malísimo hoy.
¿Pero de dónde lo sacas tú, eso de que sea un día
malo?
No,
yo no lo saco de ningún lado. Yo no trabajo. Es Alonso, el de los datos. Alonso.
Hombre, claro, el subcampeón del mundo de datos también sobre depresiones.
Síndrome. Sí,
claro.
De depresiones por vacacionales, subcampeón.
También,
hay
también.
Veces que ha ganado, pero en esto es un desastre.
Vaya tela la vuestra,
subcampeón de todo, exacto. Pues mira, según la prestigiosa coach y psicóloga evolutiva Amélie Bourguignon,
sí,
el peor día de la depresión por vacacional
sí.
Es el primer martes, es decir, hoy.
Justo.
Ella lo denomina el martes negro.
Malísimo.
Y es justo el segundo día después de las vacaciones. Escucha.
A ver qué dice.
Los síntomas del martes negro son muy fáciles de identificar, porque son sudores fríos, desgana absoluta, revoltijo en el estómago, falta total de apetito,
¿sí?
Y terror de encontrarse con el jefe.
Pero ¿cómo terror, que lo dice así de esta manera? ¿Yo doy terror? ¿Yo?
Bueno, terror, dicho así, terror, suena muy terror, es miedito, pero no por ti, que eres una jefa estupenda, es por asociarlo al trabajo. Además, es que son cosas de Alonso, ¿sabes? O sea, que yo te
otra
digo
vez,
que yo... No.
Bueno, venga, se acabó, me da igual de quién sea la culpa, no me importa.
Lo ha traído ella, bueno,
no
es igual,
importa,
que es verdad que existe.
Hay gente que lo pasa
sí,
mal.
Es verdad.
Puedo entender, tú no eres uno de ellos. Puedo entender que hoy sea un día complicado. Es
sí.
Cierto que la gente se deprime por volver a trabajar.
Mucho.
Ya digo, un porcentaje, un 30%
mírame,
de personas
mírame.
Lo pasa mal.
Ay.
Pero vamos con las soluciones. Oye, ¿qué propone Amélie?
Bourguignon, es Bourguignon.
Vaya,
Bourguignon.
¿Cómo se llame? ¿Cómo
no,
se llame?
Bourguignon, es francesa.
Bueno, Amélie.
Amélie.
Para evitar la depresión del verano, existen 300 medidas. Es que ahora está muy de moda tener 300 medidas para todo, pero bueno, para la depresión. Lo importante es recordar lo más asqueroso y repugnante de nuestro verano.
Bueno, 300 medidas, quien dice 300 dice 370, porque
sí.
Como esto
sí. En Francia siempre son de menos currar también.
A ver, entonces ha dicho que hay que recordar lo
sí.
Más repugnante del
lo
verano.
Lo asqueroso, que
exactamente
eso es, ¿no?
Ella lo que propone es escribir un diario y en él tenemos que reflejar lo peor del verano. Y así nos quitamos de nuestro cerebro la sensación de que echamos de menos las vacaciones.
No sé yo,
que sí, hombre, vamos a jugar. Si esto es divertido por probar. Mira,
¿sí?
Mira, sección nueva. El asqueroso diario del verano de Sinacio. Alonso,
chon,
pone
chon,
musiquita.
Chon, chon.
El asqueroso diario del verano de Sinacio. Pilar, por ejemplo, ¿a ti qué es lo que más te molesta del verano?
A ver, ¿qué me molesta del verano? Pues no. Mira, a mí una cosa que me da mucha rabia, ¿no?
Sí.
Es que estás ahí tan a gusto, con la buena temperatura, con el solecito y tal. De repente, cae la noche... Oye, y un cambio de temperatura, el fresquito que dices
bueno,
que me congelo, que me destemplo.
Bueno, depende de dónde estés, ¿eh? Yo no
claro,
sé dónde has estado
pero
tú.
Pero hay zonas que pasa.
Sí,
esto me ha pasado a mí.
Yo he estado en San Fernando, en Cádiz, y bueno, es que son 45 grados de día y 45 grados de noche. Que verano está muy bien.
Exagerado.
Bueno, aprieta. Pero fíjate, es que recuerdo esto que hablar del cambio de temperatura, el 2 de agosto, es que no se me olvida, 3 de la mañana, chicos, estamos allí durmiendo mi mujer y yo, y de repente le dije, porque lo necesitaba decir, le dije, cariño...
¿Qué te pasaba?
Ahogado del calor, le digo.
Con esa voz.
¿Puedo abrir la ventana? ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, no, que entran bichos. Mentira. Por el frío, para no tener frío, porque ya está con esa temperatura el edredón puesto. Que digo, un edredón nórdico en San Fernando no tiene sentido.
Bueno, mira, si olera, ¿qué le pasa? Pues
da igual, pero a las 3, a las 4 de la mañana veo que se despierta y digo, lo que es el cariño que me va a abrir la ventana, ¿sabes? Veo que se levanta, quizá un poco también porque los del SAMUR, al darme el oxígeno a mí, ya le molestaron, ¿sabes? ¿Y sabéis lo que hizo? Se levantó.
Poner el aire.
No, fue a por una rebequita.
Venga,
qué depresión, qué depresión. Ah,
vete con tu depresión, vete. Te voy a hablar ahora de fútbol. Bueno, no exactamente, pero sí es verdad que el fútbol, el deporte en general, tiene muchos días que calificamos de históricos, la gran mayoría relacionados con grandes triunfos que todos podemos recordar. Y hoy, en el deporte español, podríamos hablar de uno de esos días, pero resulta que no, que hablamos de deporte y hablamos de fútbol, pero no precisamente por ninguna hazaña, no, sino por todo lo contrario, por algo que mancha la imagen del deporte en general y del fútbol en particular, que es lo que te voy a hablar y te voy a contar a partir de este momento, porque hoy ha empezado en Valencia el primer macrojuicio en España por amaños de partidos de fútbol.
Desde Levante, Vicente Ordaz, muy buenas.
Hola Pepe, saludos y bienvenidos al Ciudad de Valencia, foco de atención prioritario en la noche de hoy, porque aquí se juega, como tú apuntabas, a partir de las 10... el Levante Real Zaragoza. En los locales, para empezar, jugarán algunos de los no habituales. Están salvados y llevan toda la semana defendiéndose de las acusaciones.
¿Te acuerdas de este partido? De este Levante Zaragoza. Efectivamente, nos ponemos y nos situamos en la última jornada de la temporada 2010-2011. Así es como presentaba a Pepe Domingo Castaño este partido con nuestros compañeros de allí de Valencia. Hace de esto 9 años. Claro, es que ha pasado muchísimo tiempo. La justicia tiene sus tiempos lentos normalmente, ¿verdad?, en este país, y es lo que hace que de repente nos venga a la cabeza, pero tengamos que intentar recordar, ¿no?, ese partido. Bueno, a partir de hoy se sientan en el banquillo 36 jugadores, ¿eh?, algunos de ellos ya retirados. Son los 18 convocados por cada equipo para aquel partido en el que el Levante ya estaba salvado y el Zaragoza tenía que ganar para seguir en primera. ¿Qué pasó? Pues que el Zaragoza ganó, sí, 1-2, y quien acabó descendiendo a segunda división fue el Deportivo de La Coruña. 1 millón de euros fue, según la instrucción del caso, lo que se utilizó para amañar aquel partido. Vamos a refrescarnos todos un poquito la memoria, porque nuestro compañero de COPE Valencia, Pedro Zamora, está siguiendo este juicio en la Ciudad de la Justicia de la capital del Turia, que, como decimos, comienza hoy, y recuerda también lo que pasó en aquel partido. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que, claro, han pasado 9 años y hay que hacer mucha memoria para acordarse de aquel partido de Liga, que era el último partido de Liga, ¿no?
Sí. Bueno, realmente lo que pasó es que, como has dicho, el Levante ya no se jugaba nada y el Zaragoza, la verdad es que se jugaba la vida, y en el partido se notó. El Levante saltó al campo con varios reservas. Había pasado esa semana previa casi sin entrenarse porque acababa de conseguir la salvación. El partido, eso sí, arrancó con varias paradas de mérito del portero del Levante, pero en el minuto 38 Gaby marcó el primero de falta directa para el Zaragoza. Un golazo, por cierto. En el 73, de nuevo Gaby volvió a marcar y el Levante, según un informe de la Liga, no disparó a la portería del Zaragoza hasta la segunda parte. El equipo valenciano anotó el 1-2 definitivo a falta de 10 minutos para el final del partido, pero la victoria fue para el equipo aragonés y la permanencia en primera división.
Y el perjudicado, claro, porque en esto siempre hay algún perjudicado además, que en este caso fue el Deportivo de La Coruña. ¿Cuál fue la fórmula para supuestamente amañar aquel partido?
Bueno, los indicios que hay es que el Real Zaragoza envió dinero a cuentas de algunos de sus jugadores, varios, y al entrenador. Estos retiraron todo este dinero en efectivo en una oficina bancaria y este dinero fue devuelto al club. El destino, en principio, de ese casi 1 millón de euros, 965.000 euros, en teoría, era los futbolistas del Levante, que durante la fase de instrucción de este juicio dijeron que después del final de Liga, porque como has recordado, este partido fue el último de aquel campeonato 2010-2011, no habían usado la tarjeta ni habían retirado dinero del banco por distintos motivos. Alguno, por ejemplo, dijo que había pasado todo el verano en casa de sus padres y que no había necesitado dinero.
O sea, que tiraron de ese indicio también, de que no hubo movimiento en sus cuentas, por lo tanto se supone que estaban utilizando otro, bueno, digo yo, no sé, otro dinero, ¿no?
Sí, el efectivo, supuestamente.
Claro,
sí.
qué curioso. Oye, además de los 36 jugadores o exjugadores ya algunos, ¿quién más tiene que pasar por el banquillo?
Bueno, por parte del Zaragoza, al margen del propio club como entidad jurídica, están Agapito Iglesias, el expresidente y dueño del club entonces, los consejeros Porquera y Checa, además del director deportivo Antonio Prieto y el entrenador entonces, el mexicano Javier Aguirre. Además de los 42 acusados, también van a desfilar por esta Ciudad de la Justicia de Valencia distintos peritos, varios testigos, como por ejemplo el presidente del Levante, Kiko Catalán, o el de la Liga, Javier Tebas, o el árbitro que dirigió aquel partido, Fernando Borbalán.
Y esta primera jornada del juicio ha dado de sí, ¿no? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, esta primera jornada ha estado marcada, sin duda, por la solicitud por parte de todos los abogados defensores de la nulidad del procedimiento, porque, ojo, entienden que el presidente de la Liga, Javier Tebas, que fue quien presentó la denuncia, lo hizo gracias a una información que recibió por parte de un futbolista del Zaragoza para el que trabajaba. Los letrados de la defensa estiman de esta manera que vulneró el secreto profesional, abogado-cliente, a lo que se ha opuesto tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares, que en este caso son el Deportivo de La Coruña y la Liga. El juez debe resolver esta cuestión, comunicarla mañana a las 9:30 en la segunda jornada del juicio. Además, las defensas han pedido que los acusados no tengan que estar presentes durante todas las sesiones y también han solicitado la impugnación del informe del que te hablaba antes, ese informe de la Liga que denuncia con datos el bajo rendimiento del Levante en ese último partido del campeonato 2010-2011.
Hay una cosa que no sé si acabo de entender, Pedro. Están imputados, es decir, se sientan en el banquillo, lo estamos contando, los 36 jugadores, es decir, todos los convocados por los dos equipos. Pero sí, supuestamente cobraron los de Levante, ¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, también se sientan en el banquillo todos los del Zaragoza. ¿Están acusados de lo mismo o de
la participación en ese supuesto amaño? Es lo que se les imputa en este caso a los futbolistas del Zaragoza. Muchos de ellos fueron, como contábamos antes, aquellos que recibieron mediante transferencia dinero por parte del Real Zaragoza y que después retiraron efectivo. Fue devuelto ese dinero al club y, en teoría, con ese dinero que habían retirado esos jugadores del Zaragoza, destino Valencia, destino los futbolistas del Levante para amañar, comprar ese partido.
Entiendo. Pues Pedro Zamora, gracias por ponernos al día de este encuentro, que es verdad que en aquel momento ya fue súper polémico el caso. Lo que pasa es que, como decimos, han pasado 9 años y ya de muchas cosas no nos acordábamos. Pedro, gracias.
Un abrazo, adiós.
Como decimos, hoy ha comenzado este juicio y, bueno, pues no deja de ser un hecho novedoso, así que vamos a saludar a Alberto Palomar, es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué se enfrentan estos jugadores por amañar un partido?
Bueno, se enfrentan a penas de cárcel y, sobre todo, a penas de inhabilitación. Digamos que desde el punto de vista de la cuantía de la sanción, pues las penas de cárcel que le solicitan no son muy grandes desde un análisis cuantitativo, pero bueno, se enfrentan a penas de cárcel y a penas de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, que en los retirados pues tendría poco sentido, pero en los que estén en activo y en los entrenadores y en los directivos y en el propio y en la propia entidad, pues tiene bastante importancia, claro.
¿Y qué procedimiento se puede seguir para una investigación de este tipo? Que no debe ser fácil porque, claro, demostrar que alguien se está dejando, supuestamente, porque estamos diciendo que comienza el juicio, ganar un partido, no sé cómo se demuestra esto, ¿no?
Bueno, aquí la gran discusión es si hay que demostrar eso o solo la participación económica. Es decir, yo creo que todo esto se está enfocando más a la participación económica, es decir, yo no sé si te has dejado o no te has dejado, pero la consecuencia...
Pero aquí hay una transacción económica.
Eso. Pero la consecuencia final es que has recibido dinero, que como has recibido dinero, es un dinero sin causa o por una causa que si no fue, devino ilícita. Es decir, que si al inicio no había participado en el hecho delictivo, devino ilícito como consecuencia de que algunos o aparte se hayan dejado y todos hayan percibido, ¿no? Y efectivamente es un problema de prueba, ¿eh? Es decir, aquí habrá que probar si efectivamente esto que nos dicen de que recogen dinero en efectivo y lo dan al club, etcétera, etcétera, en fin, esto es dejar mucha huella en el momento actual, ¿no?
Sí, eso parece, desde luego, a priori. ¿Cómo regula el derecho este tipo de delitos?
Bueno, pues con una, digamos, es un delito intermedio, con una pena que no me excede o que normalmente se sitúa entre las que, si no tienes antecedentes, no vas a la cárcel, con posibilidades de devolución, etcétera, etcétera, de lo prestado. Y realmente ha habido una modificación que es quizá lo más importante. Yo creo que hoy es el primer día, pero probablemente no será, no volveremos a ver muchos asuntos de estos, porque todo el mundo de los amaños está girando hacia el amaño ligado a la apuesta.
A las apuestas, ¿no?
Claro. Es decir, un amaño de este estilo que siempre se ha dicho en el fútbol y se había hablado históricamente de los maletines y de todas estas cosas, bueno, pues aquí en vez de maletines parece que son transacciones bancarias, pero digamos, son de la figura vieja, ¿no? De la figura nueva y la que nos vamos a encontrar y que es la que llevó a la reforma del Código Penal, es la figura que va ligada a los amaños, es decir, que alguien se beneficia de un resultado deportivo para conseguir un resultado económico como consecuencia de una apuesta, ¿no?
Sí, y es lo que se está viendo también, ¿no? ¿Verdad? En los últimos casos de irregularidades, por decirlo así, de los que hemos tenido noticias en el mundo del fútbol últimamente. Bueno, pues este es el caso. Hoy ha comenzado el juicio. Recordemos el partido del Levante-Zaragoza de la temporada 2010-2011 y necesitaba el Zaragoza ganar para permanecer en primera división. El Levante ya estaba salvado y ese resultado final 1-2 y de ahí se fue tirando y al final hemos llegado, eso sí, 9 años después a este juicio, al comienzo del juicio. Bueno, pues seguiremos a ver qué sucede con esto. Alberto Palomar, gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Hasta ahora.
Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros. ¿Lo has notado?
Sí.
El atasco, las retenciones.
Sí, claro.
Pues ya, pues
ya te digo yo que lo he notado. Sí.
Por esto te he atracado de esa manera, porque sé que tú lo vives. Sí. Exacto,
atascos. Y por eso me llevas a la mutua.
Y te llevo a la mutua. Atascos, retenciones. Bueno, ¿por qué frustrarte si no puedes hacer nada? Pero sin embargo, frustrarte siendo buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche, mira, eso sí tiene solución. Verás, mutuarte. Tú te vas a la mutua y tienes lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, apunta 902-555-485. Las condiciones todas muy claritas en mutua.es. Vamos, mútuate.
Hoy hemos sabido que un turista ha regresado a Italia para devolver un saco con arena de una playa que se había llevado hace ya un montón de años, ¿eh? Pero de repente, bueno, pues ha creído conveniente, ahora que la playa ya estaba protegida y ahora que está prohibido llevarse arena, por lo visto, de esta playa, devolverlo. Bueno, al hilo de esta noticia, estamos hablando contigo de, bueno, esos souvenirs. A veces son cosas que compras, a veces son imanes para la nevera, a veces, bueno, pues esculturas típicas de una zona, ¿no? Que representan a lo mejor el monumento más importante de esa ciudad o ese pueblo o ese país. Y a veces te llevas, pues eso, un recuerdo de ese hotel donde estuviste. En fin, ¿qué te has traído de tu último viaje de vacaciones? ¿Para ti o para regalar? Y que luego cuando lo has visto aquí dices, pero esto...
¿Esto qué es?
¿Esto qué es?
Exactamente.
¿Esto es
lo que dices este oyente? Pues con esto otro que se compró.
Buenas tardes. Pues yo fui a Rumanía a una boda, que fui madrina, y compré de recuerdo unas cucharas de madera hechas a mano, de estas grandotas. Llego aquí a España, se las enseño a mi madre, digo, esto me lo he traído de recuerdo de Rumanía. Mi madre es una manita y les puso en español, recuerdo de Rumanía, en unas letras muy bonitas y doraditas. Vamos, increíble.
Bueno, claro, oye... para
lo que
saber.
Nos ha contado la oyente, si ha utilizado las cucharas o si las tiene en una vitrina, o si las tiene con una alcayatita puesta en la cocina.
Eso es para tenerlo colgadito y
claro,
que se vea bien.
Recuerdo de Rumanía.
Claro, mira,
la madre que era una virguera se lo pintó.
Estaba también tardando en llegar la famosa tacita. Cuando se casó el príncipe Guillermo, me trajeron la tacita de conmemoración del enlace. Mi hija que se va de vacaciones a Londres, y ahí la tengo metida en el mueble de la cocina, pero sin usar.
Porque claro, encima seguro que llevaba un bordecito dorado y no lo puedes meter en el microondas, que esa es otra. Porque claro, si tú tienes una taza que luego no puedes calentar la leche en ella, no te vale para nada. Y esto pasa a veces, no te das cuenta y tienen ahí un bordecito a lo mejor y tal.
Y empieza a chisporrotear,
no te vale. Con lo cual ya, perdida para siempre.
A veces es que compramos cosas que no caemos en las consecuencias.
No, a ver.
Buenas tardes, pues nosotros una vez nos trajimos de Estados Unidos, no una, sino dos fuentes tipo Zen de piedra y sólida, súper pesada, que nos pasamos de peso en las maletas, por supuesto, y que al llegar aquí, pues resulta que no solamente necesitaban un adaptador de enchufe, lo cual era fácil, sino que necesitaban adaptador de voltaje, y después de comprar un adaptador de voltaje que valía también un poquito caro, pues al final no funcionó ninguna de las dos.
Vamos a ver, pero
así es que las paseamos piedras entre continentes. Hasta luego.
Yo aquí me confieso absolutamente ignorante. Las piedras Zen se enchufan.
Yo creo que
es una
fuente.
Fuente
no,
pero
yo creo que tú sabes la carne cuando la sacas semicruda, que luego la haces en una especie de pizarra.
Y eso se llama fuente Zen.
O algo parecido, o alguna fuente para mantener algún alimento caliente. Entiendo que por eso se enchufa.
Y se calienta el agua.
Digo, que puede ser algo así. Pero oye.
No, fuentes de interior relajante.
Ah, bueno, ya, pues si ya son relajantes, ya no sé.
No, pero la fuente Zen, no.
Yo pienso que es eso, que va con agüita, que cae.
Una fuente de agua.
Yo entendía
con la que se relaja escuchando como
vale, perdón, estaba pensando yo que era
se van a poner contentos todos los zen, con lo que has dicho tú.
Pero es que a ver, ¿a quién se le ocurre traérselo de Estados Unidos?
De la carne cruda.
Si es que aquí venden de esto.
Los zen, algunos son veganos, con lo cual la tarde que le has dado con la fuente ya verás.
Bueno, ya que tenemos
el caso
carne,
es que no sea, había manera de enchufarlo.
No había manera de enchufarla. Ya que tenemos la carne y que la hacemos en la fuente Zen, vamos a poner un poquito de bebida aquí. Venga.
Muy buenas. Yo he estado este verano en Francia, en la zona de Biarritz y por allí, que es muy bonita. Y me traje un vino que compré allí. Y la verdad es que luego me he arrepentido de no haber cogido una caja entera, porque la verdad es que está buenísimo.
Ah, vino,
buenas
sí,
tardes.
Vino, sí. Mira, bueno, esa es otra cosa.
Vino, sí.
Mira, estos souvenirs están gustando a mí eso. Mira, vino, yo no suelo traer souvenir, pero hombre, si el vino tiene que competir con el nacional. Y luego hay otro problema, que los vinos viajan mal. Esto hay que avisarlo, los vinos viajan mal. Pero bueno, oye, a este oyente la venimos.
Bueno, pero de Biarritz a Santander, por pues sí, si sí, en coche, sí, el vino hacer. Aguanta.
Sí, sí.
Aguanta.
Bueno, ya tenemos la carne vuelta y vuelta. Ya tenemos el vino.
Pues ahora lo que
nos falta.
La pasta, hemos tenido la pasta antes.
La pasta también.
Nos falta un.
Y todo lo que nos sea
alguna plantita, algún tubérculo que se haya traído a alguien.
Pues nos falta el tubérculo, pero vamos, que todo lo que no sea comer, que es lo que aquí nos gusta, va al cajón directo.
Buenas tardes, amigos. Me han traído de fuera souvenirs que no uso. En un cajón los tengo. Tengo ceniceros. Primeramente, que en casa no hemos fumado nunca. Y después, los famosos platitos que se colgan en las paredes. Recuerdo de. Así que agradecida porque se acuerdan de una,
claro,
pero
claro,
francamente son regalos inútiles,
claro,
que no me gustan y que no los he puesto nunca.
Ya.
Pero claro, tienes un
tampoco
problema.
Tampoco vas a ponerte a fumar porque te hayan traído un cenicero, ¿no?
No conviene nunca.
Pero ¿cuántos tenemos de esos?
Sí, pero y luego, claro, te da pena. ¿Cómo los vas a tirar? No puedes tirarlos porque son un recuerdo, te lo trajeron con todo el cariño. Entonces,
bueno,
eso es como muy
no,
terrible.
Hombre, pero se puede romper.
A mi madre se le cae el plato recuerdo Gandía y lo pega. Lo pega y te lo vuelve a colgar.
Recuerdo de Gandía
y sí, y no va a la basura, es que lo pega.
Porque le traerá buenos recuerdos, bueno, mujer, también. Es que ya, todo depende
pero
también
lo tiene
de
la pared,
lo que
pues.
Sí, la pared, todo en la pared. Los platitos en la pared.
Recuerdos.
Se te cae,
souvenirs.
Abre el cajón, ¡pum!
Lo que tú mismo has comprado en esos viajes por el mundo, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver.
Pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Eh? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te dicen que ese coche es como un Golf...
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Déjate sorprender. Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que contiene una oferta única.
¡Sí!
Es también el sonido de un deportista que vuelve a sus buenos hábitos. Y esto...
¡Wow!
Es el sonido de un amante de los videojuegos que no aguanta más sin jugar. ¿Y esto?
¡Uale!
Es el sonido de un estudiante que hará las tareas de casa sin cansarse. Disfruta la vuelta con Amazon. Ofertas en tecnología, deporte, hogar y mucho más. Una semana llena de sorpresas en Amazon que no te puedes perder. Solo hasta el 9 de septiembre. Disponibilidad y condiciones de la oferta en Amazon.es.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Toda la información al detalle.
De cerca.
Un análisis minucioso.
Sin filtros.
A partir del 9 de septiembre, las mañanas de 13...
se hacen mucho más grandes.
La lupa de la mañana. El lunes 9 de septiembre, estreno en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yeah, what have you got?
Got 2 victims in Brentwood.
Brentwood? Nobody gets killed in Brentwood.
You're gonna say this case is all about race.
Yes, because
es martes, aquí en La Tarde. Hablamos de series. Nos acompaña nuestro experto con sus nuevas recomendaciones. En algunos casos, él va recogiendo aquellas series que dice, oye, pero si es que de esta no he hablado. Y creo que hoy vamos con uno de esos casos. Hola, Javier García de Valillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hombre, empezamos temporada también, hay que llegar lleno de propuestas, ¿no? No has tenido tiempo, o has tenido tiempo para ponerte al día ya en tus series pendientes.
Bueno...
¿Cómo lo llevamos? A ver, regular, ¿eh?
Regular. No todo el que habría necesitado para ponerme de verdad al día, pero he podido ponerme con una que tenía en la recámara desde hace años y que, como marido de una abogada, tenía que ver sí o sí. El pueblo contra O.J. Simpson.
sea que no la habías visto.
No. Era de las que tenía en la lista.
¿Cuántos oyentes no han visto esta serie? Muchos, si es que no damos abasto. Vale, pues vamos con ella. Bueno, de esta serie yo recuerdo que en su momento tuvo muchísimo impacto, muchas nominaciones, premios. Cierto. Pero claro, ahora te tengo que preguntar a ti si ha estado realmente a la altura de las expectativas.
Sí, habiendo visto muchas más series de abogados, claro, de crímenes, claro, y tal, claro, está a la altura. Bueno, pues tenía efectivamente muchas ganas de comprobarlo porque eso inauguró la saga de American Crime Story con otras grandes producciones como El asesinato de Gianni Versace. Es un formato de miniserie que a mí me gusta mucho, esos 10 capítulos largos con actuaciones muy buenas y un guión que te atrapa a pesar de que ya conozcas, claro, la historia, como era mi caso. Me ha gustado mucho.
Es que además, es verdad que hablamos de un caso que conmocionó a todo Estados Unidos, que trascendió el juicio hasta convertirlo en una causa mucho mayor, ¿eh?
Sí, efectivamente. Por poner un poco de contexto, en 1994, Oriental James Simpson era una leyenda del fútbol americano, ya retirado, que además ejercía de presentador de televisión, actor en mega éxitos que muchos habremos visto, como Agárralo como puedas. El caso es que la noche del 19 de junio de 1994, Estados Unidos no estaba preparado para ver a esta estrella detenido por el homicidio de su exmujer y de un amigo de esta. Vamos, el impacto fue histórico.
Creo que se llegó a suspender momentáneamente incluso la emisión de la Super Bowl para dar cobertura a ciertas noticias relacionadas con el caso, ¿no?
Sí, la semana pasada lo comentaba con un amigo que vivía en California cuando tuvieron lugar los sucesos. Aún se acordaba de presenciar en directo este momento concreto.
Han despejado la autopista, no hay nadie más circulando.
¿Qué? ¿Bromeas?
Tenemos que pasar a OJ.
No puedo, es la final de la NBA. ¿Sabes cuánto pagan los patrocinadores?
Pon el partido en pequeño.
¿Qué? ¡No!
Tienes que hacerlo. OJ es noticia, entretenimiento y deportes.
Jim, no puedo. Yo en 24 años nunca he hecho algo así.
OJ en pantalla grande. Llamaré a los de arriba.
Venga, lista la 2 y toma 2. Transmitiendo.
Pues el día que OJ Simpson tenía que presentarse en el centro de detención, emprendió una fuga a la desesperada en un Ford Bronco blanco y que acabaría perseguido por decenas de coches de policía mientras en el vehículo él amenazaba con suicidarse con una pistola apuntando a su sien. En fin, un show monumental que pasó por encima incluso eso de la final de la NBA.
No me extraña, ¿eh? Hay muchísimas curiosidades de ese juicio después que han pasado a la historia, además de esta persecución de la que estamos hablando, ¿eh?
Efectivamente, mientras OJ todavía estaba en paradero desconocido, un nervioso Robert Kardashian, amigo íntimo del exfutbolista, leía una nota de despedida manuscrita por el propio Simpson.
Le has dicho Kardashian, ese apellido, y digo, ha hecho un momento algo que ver ahora con la familia archifamosa en este momento Kardashian.
Pues sí, una curiosidad más que desconocía antes de ver la serie. El apellido Kardashian saltó a la fama precisamente al leer esa nota Robert Kardashian, ese verano de 1994. Robert, ex marido de Kris Jenner y padre de Kim, de Khloe, de esta saga de cuatro hermanos. Por cierto, papelón de David Schwimmer, nuestro mítico Ross de Friends, interpretando a Robert Kardashian.
A quien pueda interesar. Primero, todo el mundo debe entender que yo no he tenido nada que ver con el asesinato de Nicole. La amaba. A veces me sentía como un marido maltratado.
¿He oído bien? ¿Se sentía un marido maltratado?
Bueno, ya sabes, se cortó la mano mientras la asesinaba.
Y no en esta persona perdida.
Y creo que...
Gracias por hacer mi vida especial.
¿Qué? ¿Qué ibas a decir?
No, estoy recordando la interpretación de David Schwimmer, espectacular.
Sí, porque a eso iba, ¿no? Que la de David Schwimmer no es de todas formas la única gran interpretación de la serie, ¿no?
Bueno, mención especial al papelón de John Travolta como Bob Shapiro, abogado de O.J. Simpson, y de Cuba Gooding Jr. Como el propio O.J. Francamente, o sea, todos increíbles, pero me quedo con la fiscal principal del caso, Marcia Clark, encarnada por una sensacional Sarah Paulson.
Y creo que la perspectiva de la acusación es de los puntos más interesantes de la serie.
Para mí, de lo mejor de los 10 capítulos.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado.
Una conclusión.
Pues para los amantes de verdad de las series, pues eso, de crímenes, de tensión, pero sobre todo de juicios. O sea, esos que nos hemos enganchado a todas las series de abogados, de y luego aquellos que quieran ver hacer justicia a esa parte que tantas veces olvidada, como es la acusación, que querían justicia y, por desgracia, pues a veces no es tan fácil conseguirla.
Nuestro experto en series normalmente está a la última, ¿no? Pero de vez en cuando tiene algunas pendientes.
Hay que rescatar
esta era una,
joyitas del baúl.
Ya la ha visto y le ha gustado. El pueblo contra O.J. Simpson. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Toda la información al detalle.
De cerca.
Un análisis minucioso.
Sin filtros.
A partir del 9 de septiembre, las mañanas de 13
se hacen mucho más grandes.
La lupa de la mañana. El lunes 9 de septiembre, estreno en 13.
Aunque no queremos que las vacaciones se acaben, en Hipercor ya estamos preparados para la vuelta al cole con UNIT.
Y empezamos con un 3x2 en uniformes escolares. Combina tres prendas como quieras y te llevas gratis la de menor importe.
La vuelta al cole con UNIT va a ser genial. En Hipercor.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente, se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver. Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
¿Locos por volver? En Carrefour y Carrefour.es tienes todo para la vuelta al cole, como sudadera más pantalón de deporte por solo 8,99 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Después de vender más de 10 millones de ejemplares, Ildefonso Falcones vuelve con El pintor de almas. Una poderosa historia de amor, pasión por el arte, revueltas sociales y venganzas en la Barcelona modernista. El pintor de almas, la nueva novela de Ildefonso Falcones, publicada por Grijalbo.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con hasta 75 euros de reembolso por compra de un portátil ultraligero o un All-in-One HP con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Solo hasta el 30 de septiembre.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Bien, cada vez que oigo esos indicativos, parece que me hablan desde el espacio, macho. Pero bueno, igual no saben del espacio, pero ¿qué hay?
Son los
hay?
Nuevos tiempos, sí,
tiempos,
señor.
Los tiempos modernos.
Exactamente.
Hoy el día tiene dos noticias, claramente. Los datos del paro y la comparecencia de Sánchez en Macumba. O sea, que es de Macumba, para los que no sean de Madrid, sí, sí. Esto tiene toda la gracia del mundo. Bueno, para resumir la comparecencia de Sánchez, escuchad, por favor, armaros de paciencia, este fragmento. Es larguito, ¿eh? Pero resume perfectamente de qué ha ido la mañana y luego me decís si entendéis algo. Dentro de la cinta.
La primera, crear una oficina de cumplimiento del acuerdo, dependiente del Ministerio de Hacienda. Dos, crear una comisión de seguimiento en el Congreso y en el Senado para no solamente verificar el cumplimiento, sino también actualizar ese cumplimiento del acuerdo. Y tres, crear un mecanismo reforzado de garantía en el que participe la sociedad civil. Y finalmente, un acuerdo de gobernanza. Proponemos la activa y reforzada participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país, ejerciendo altas responsabilidades en instituciones muy relevantes que complementan la labor del Consejo de Ministros.
Ni Groucho Marx. O sea, de verdad, es el presidente del gobierno. Te juro que me modero, hay que ser respetuoso, faltaría más. Pero llega un momento en que dices... No, pero ¿esto qué es? La parte contratar de la primera Totalmente. Parte de la gobernanza de... En fin, así, ¿qué os apostáis? Estoy convencido que tal día como hoy se presentan estas medidas, tal día como hoy salen los datos del paro de agosto y la factoría Iván Redondo sabía hace una semana que los datos iban a ser desastrosos y que se tapan con el acto de Macumba. ¿Tenéis alguna duda?
No.
Macumba.
Bueno, exacto. Luego me explicáis lo que ha dicho lo de la gobernanza y todo
sí,
eso.
Sí, sí, perfecto. Venga, lo estudiamos. Venga, Dios. Te escuchamos, Ángel. Dios. Hasta luego. Hoy con los oyentes de la tarde estamos hablando de los souvenirs, de los recuerdos, de los regalos, de los viajes, de los de este verano, incluso de otros anteriores. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues respecto a esas dos fuentes que se trae una mujer de Estados Unidos y no ha habido forma de ponerlas en marcha, nos ha llegado una aclaración de un oyente.
A ver. Es una fuente de agua. La sí, corriente sí. Es para el motor que mueve el agua por dentro de la fuente para que suba y caiga abajo.
Que ya no entendí.
La corriente para motorcito del agua. Sí.
Claro. Me costó un poco, pensé
pero
que...
el enchufe era enchufe americano.
Claro, pero eso con un adaptador funciona.
Pero no le ha funcionado.
No le ha funcionado. Yo creo que venían rotas ya de Estados Unidos.
Se compararon las fuentes para relajarse con el zen y ha sido una fuente de estrés. La fuente ha sido fuente de estrés.
Estrés hasta para nosotros, sí. Que no nos hemos aclarado con la fuente. Bueno, tenemos aquí a la típica suegra que te trae una bolsa para meter el pan, recuerdo de Turquía.
Eso es muy típico, sí.
José desde Barcelona dice...
Hombre, la bolsa del pan tiene
está
su función.
Bien, tiene su
claro,
función,
claro,
eso vale.
Claro,
eso
claro,
ya
claro.
No se lleva, eso era antes.
¿Cómo que no?
No, ¿se lleva sí. La bolsa de pan?
La bolsa de pan aquella de roja y blanca.
Esa que hacías con punto de cruz y esas cosas.
Bueno, pues eso es muy práctico porque así no se te seca el pan aquí en Madrid, que hay tan poca humedad.
¿Verdad? Tiene su función, sí.
Bueno, José desde
otra
Barcelona...
La cosa es que tú ya no comas pan.
Pues. No, sí como pan, pero bueno, no tanto como lo que me gustaría. En fin, tienes razón. A ver, José de Barcelona dice que se encontraron con un hombre que hacía ortografía árabe y han traído el nombre en árabe de las parejas y de los amigos.
Hombre.
Esto está muy bien, una especie de pergamino, ¿no? No lo marques, ¿no? Porque
mientras
yo tengo
no se lo hayan tatuado.
Y no sé dónde ponerlo.
Rosa.
Queda
árabe,
con el cuadro toda la vida.
En árabe no se escriben las vocales.
Es complicado, ¿verdad?
Con lo cual una R y una S y ya está.
Y ya está.
Despachado.
Ah,
una L y una R. Ya está.
Bueno, pero luego te dibujan un pajarito, una cosa ahí.
Aprende
está bonita la cosa.
Ortografía árabe. Una cosa.
Bueno, a ver.
Caligrafía.
Hay quien compra sombreros típicos de cada país o los trajes típicos. A mi hermano siempre le traigo una camiseta con motivos representativos. No sé si eso es bueno o malo.
I love New York.
Puede ser.
De Chinatown.
Y esto es algo que creo, bueno, que hemos caído todos.
Buenas tardes, Jorge desde Valencia. Yo recuerdo es la típica cámara de fotos que pulsabas el botoncito y salían imágenes de la ciudad.
Hombre.
Donde habías estado el pueblo, en fin. Lo típico, que la utilizabas la primera semana, los dos primeros días y luego ya no sabías ni dónde estaba. Venga, un saludo, buenas tardes a
pero
todos.
Esto hace ya mucho tiempo.
Sí, mucho.
Sí, esto ya hace mucho tiempo.
Pero era bonito eso.
Era muy
hombre.
Divertido, hombre.
Estaba bien.
Sí. Bueno, a esta oyente también le gustaban los búhos. Hasta hace
Hola,
poco.
Amigos de la tarde. Yo, los búhos. Íbamos a Asturias, búhos. Íbamos a Peñíscola, búhos. Íbamos a San Sebastián, búhos. Y tengo un montón de búhos que no me valen para nada, muy, muy bonitos, muy bonitos. De Madrid tengo vestidos de chulapa, de sevillanos, de todo, muy bonitos. Y encima la gente, como sabía que me gustaba, encima me regalaban algún búho. Con lo cual, ¿qué hago yo con tanto búho de tanto sitio, de por ahí? Unos vestidos de una provincia, otros de... Horror, horror, horror.
El búho en la sabiduría.
Si fuera hoy, no. No compro ni un búho. La casa llena de recuerdos de... Sí, sí, son recuerdos. ¡Ay, qué monos!
O sea, un búhoario, que no sé si era así, tenía en casa esta mujer. Bueno, ¿alguna cosa más?
Sí, uno más este.
Cuando vas a un sitio lejos, un año fuimos a Asturias y compramos unas alubias blancas chulísimas para guisarlas, para hacer un potajito de invierno... Y pasa un mes, otro mes, siguiente mes, y sigues con las alubias blancas. Y ahora, dos años después, las alubias blancas están en casa de mi madre, a ver si mi madre tiene bien guisarla y demás, pero fíjate que está pasando todo el verano y no le hemos dado salida.
Igual después.
Son bonitas. Son muy bonitas.
Son muy bonitas, pero ahí está.
Dos años después, igual la alubia...
Vamos a tener que ir a que nos ponga
va a romperle
la
un diente la alubia, porque eso, por mucho que lo ponga a remojo, después de dos años, eso no hay quien se lo... La alubia, en el primer año no hay que ponerla casi a remojo, pero después de dos años...
Ay, las alubias.
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica el diario La Razón. La mitad superior de la imagen está ocupada por un cielo luminoso, pero sin sol. Una gran nube blanca que parece furiosa se eleva desde la raya del horizonte y lo ocupa casi todo. Los azules sobrantes de este cielo son muy variados. Hay azules pacífico, azules cobalto, azules acero, azules hermanos del gris. En cualquier caso no es un cielo tranquilo, es un cielo revuelto que anuncia un acontecimiento inminente. La mitad inferior de la foto retrata un mar que tampoco está en calma. No lo surcan profundas olas, pero junto a la orilla el agua caracolea y forma largas crines de espuma. La luz sin origen concreto tinta el océano de esmeraldas de plomo. Parece que va a suceder algo, pero nada lo señala claramente. En la orilla cinco personas contemplan el espectáculo. Dos de ellas señalan hacia un punto lejano. Un niño mira poniéndose la mano como visera. Una señora con un moño muy grande escudriña la amenaza con unos anteojos. Todos están detrás de una frágil barrera de madera de la que cuelga un cartel en inglés. Kick off. Aléjese. Aléjate. El cartel fue puesto para proteger las dunas, pero ahora sirve para advertir del peligro del paso de un huracán ya algo terciado. Aléjese. Aléjate de los peligros. Qué convenientes son estos letreros que nos advierten del peligro. Hay que alejarse de los huracanes, de los ríos que se desbordan, de la furia de la naturaleza. Hay que alejarse de las malas compañías, de las malas ideas. Hay que alejarse de los otros también, porque los otros nos ponen en peligro. Estamos en tiempo de alejamientos, estamos en tiempo de miedo. Y algunos se alejan tanto que se recluyen en islas de silencio y de complicidades para conjurar un mundo malvado, para estar solo con los amigos. Sin duda, es bueno ser prudente, pero uno no puede alejarse de todo. Sobre todo, uno no puede alejarse de uno mismo. Y dentro de nosotros mismos están los otros de los que huimos. Y dentro de nosotros mismos están los peligros que queremos conjurar. Por eso, son más bonitas las playas con letreros que gritan «Get close», «Acércate».